Negocios en Imagen. Después de este tema del sector laboral, nos vamos con otro que tiene que ver obviamente con la economía, con este estancamiento que se ha presentado en la economía del país, y para ello nos da mucho gusto saludar esta tarde a Fernando López, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Le saluda Sofía Nava, la ausencia del titular Darío Celis, pero también está conmigo en esta mesa Rogelio Varela. Le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Sofía, Rogelio, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio.
Muchas gracias. Bueno, pues, principio de cuentas, los resultados que se han dado a conocer de los indicadores en algunos sectores económicos, cuantifican de alguna manera, sí, un estancamiento, por más decirlo, de la economía nacional. Incluso pues las perspectivas que se han pronunciado por varios organismos, como ha sido el propio INEGI y el Banco de México, pues no se tiene un buen panorama de la economía. Muchos también han dicho que no estamos hablando de una recesión, solamente de un estancamiento, pero nos gustaría saber la opinión justamente del IMEF.
Bueno, hablar de una recesión o no, cuando estamos viendo crecimientos de 0.1%, yo creo que es hablar de un tecnicismo netamente, ¿no? La realidad es que la economía lleva un paso muy debilitado. Nosotros lo hemos denominado este mes como marasmo económico, que el marasmo es esta enfermedad de desnutrición que se da en los neonatos cuando dejan de ser amamantados por la madre. Y y lo que nosotros estamos justamente observando es que la economía está entrando en este proceso de desnutrición, que la ha llevado a disminuir la actividad manufacturera a niveles de 46 puntos, cuando recordemos que para efectos del indicador del INEF, abajo de los 50 puntos hablamos de una zona de contracción. Y ya en el sector manufacturero llevamos 7 meses consecutivos por debajo de la zona de crecimiento. Y en el sector de servicios, el no manufacturero, también podemos observar que el reporte del mes de noviembre salió en 48.6 unidades, igual por debajo del umbral de los 50 puntos que denota crecimiento, lo cual habla de un debilitamiento del sector de servicios que ha durado por los últimos 6 meses del año. Estos dos indicadores nos hacen prever que el crecimiento del año va a ser menor o cercano a nulo. Estamos hablando de 0%, 0.1% aproximadamente.
Claro. Fernando, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Fernando, prácticamente 2019 ya lo perdimos en materia económica. ¿Tú ves ya un punto de inflexión a partir del primer trimestre de 2020 o tendríamos que esperar un poco más?
Mira, yo creo que hay situaciones favorables en el año 2020 que se van a dar de manera inercial. Creo que en primera instancia es un año bisiesto, Rogelio, y el año bisiesto en términos generales tiene mayores días productivos, y por ende esto conlleva a que tengamos un mayor crecimiento económico. Se estima que pudiera estarle dando 25 puntos base al crecimiento del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, es muy probable que tengamos la aprobación del T-MEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio, lo cual pudiera también impulsar algunas inversiones que se han estado postergando debido a la falta de claridad si se va a contar con este nuevo marco normativo o no. Y otro tercer factor creemos que va a impulsar el año 2020 de manera inercial es el crecimiento en la producción petrolera, y esto se va a dar porque durante muchos años estuvieron cerrados algunos pozos petroleros en los cuales el costo de extracción y de explotación era mayor al precio del barril del petróleo en el mercado. Hoy, al tener mejores precios que en aquellas épocas, y que estos precios ya están por arriba de los costos de extracción, podríamos estar hablando de que el gobierno federal y petróleo mexicano reactiven estos pozos y pudieran con ellos subir la producción petrolera, lo cual le viene muy bien a la economía.
Fernando, ¿qué opinión le merece usted, pues, el acuerdo que se presentó en días pasados sobre, bueno, en materia de infraestructura, tanto por parte del gobierno como la iniciativa privada?
Yo creo que el acuerdo viene le sienta bien a nuestro país el hablar de que es urgente dar señales de certidumbre, es urgente en México reactivar la inversión. La inversión fija bruta, hemos visto cómo ha caído la inversión fija bruta. Bueno, en agosto tuvo un pequeño repunte de 1.5%, no obstante, los niveles siguen por debajo de los históricos. Y la forma de hacerlo, la razón por la cual ha estado cayendo la inversión fija bruta es porque hay una cierta desconfianza o una incertidumbre en torno al ambiente de los cambios político-económicos. Y esto, de hablar de anuncios de esta índole, pueden representar de alguna forma una ventaja para el país y para brindar una mayor certidumbre a estos temas.
Claro. El tema del outsourcing, que pues hoy en el Senado pues se logró detener de alguna manera, se mandó a la congeladora en espera de un parlamento abierto, ¿consideras que también podría ser relevante para una reactivación de la economía el próximo año?
El tema del outsourcing me parece que es un tema que se tiene que analizar muy a fondo, y creo que no deberían estarse satanizando a las empresas de outsourcing por el hecho de ser de outsourcing, ¿no? Hay unas que tienen buenas prácticas, que son de outsourcing transparentes y que tienen una función dentro de su entorno económico. No obstante, también ha habido abusos muy claros de esta figura en la parte fiscal, los cuales deben de ser castigados y deben de ser, digamos, fiscalizados. Creemos que el analizar muy bien esta propuesta y contrapesar, escuchando las opiniones de las cámaras, de los especialistas, pudiera ayudar otra vez a generar un ambiente de confianza, un ambiente de certidumbre, en donde exista un diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno, y que la iniciativa privada sea escuchada a través de sus instituciones y no de individualidades.
En días recientes se ha hablado pues de que tal vez el próximo año podríamos estar viendo una reforma fiscal para México. ¿Cuál sería tu visión de lo cual obviamente pues nuestro país necesita en esa materia?
Yo creo, Sofía, que una reforma fiscal es altamente indispensable para México, pero una reforma fiscal que vaya sobre la base de aumentar la base de contribuyentes a través de privilegiar el cobro de impuestos a través del consumo y no los impuestos sobre las utilidades. Creo también que es muy importante incentivar la inversión a través de el lograr deducciones, dar incentivos por deducciones aceleradas a las inversiones de capital, o las inversiones de activo fijo. Y creo que es muy importante que en esta reforma también se incluya la deducibilidad de las prestaciones de previsión social y que se elimine el impuesto adicional sobre la reinversión de utilidades. Creo que esos cuatro puntos le podrían venir a dar a la discusión de la reforma fiscal dos vertientes prioritarias. La primera es incrementar la base gravable, como lo había dicho, y la segunda es incentivar la inversión y la reinversión de utilidades.
Claro, Fernando, pero las reformas fiscales en todos los países pues suelen ser muy impopulares. ¿Tú crees que el presidente López Obrador tendría, digamos, que el capital político para poder empujar esto en el Congreso?
Yo creo que el presidente López Obrador y toda su bancada, digamos, están en la mejor posición para hacerlo estos primeros 3 años de gobierno. Tienen la mayoría y es un capital político que se debiera utilizar en pro de impulsar una verdadera reforma que sea la reforma que necesita el país, no la reforma que va a comprar más votos y no la reforma que va a ser más popular o que va a tener menor impacto en los índices de aceptación.
Perfecto, pues te queremos agradecer, Fernando, que nos hayas aceptado esta conversación para Negocios en Imagen y oportunamente, si nos los permites, volver a hacer contacto contigo para ver pues las estimaciones también que pueda presentar el IMEF del crecimiento económico.
Con todo gusto, Sofía, con todo gusto, Rogelio.
Muy amable, hasta luego. Y bueno, vamos rápidamente a otra pausa y volvemos.